Pues realmente lo que ha hecho Pastor ahora es una buena, muy buena introducción a lo que vamos a hablar esta tarde, porque continuamos con el tema de la comunión. Así que vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 2. Y este es realmente, pues, quizás donde iba al principio de hablar acerca de la comunión. Estamos tratando acerca de este cristiano total, un cristiano que está listo, preparado, dispuesto para llegar a la meta que Cristo tiene para esa persona, para ese cristiano. Y realmente la razón por la cual empecé a hablar de la comunión es porque la comunión es un aspecto fundamental en la vida cristiana. Fundamental, tan fundamental, que ya en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, vemos que tenía un lugar muy importante. Y es posiblemente la razón por la cual Dios puso este tema en mi corazón, porque la importancia que vemos en la iglesia de hace 2000 años a este tema, vemos que no es la importancia que los cristianos 2000 años después le dan, la comunión. Precisamente por esa razón, y quizás este sería un tema más de predicar por la mañana que por la tarde, pero en fin, es cuando me toca, así que sin ningún problema. Pero vemos la diferencia entre un culto a la mañana y uno a la tarde, y vemos la gran diferencia que hay. ¿Qué pasa? ¿Por qué las iglesias están más vacías por las tardes? ¿Qué es eso? ¿A qué indica esto? ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué es lo que refleja del cristianismo de hoy en día? ¿Qué diferencia hay? Y realmente uno coge la simpleza de la iglesia primitiva y vemos que es totalmente distinta a la complejidad de hoy en día. Hace 2000 años las cosas se hacían por ese primer amor, con esa naturaleza, sin forzar, esa reacción natural a lo que Cristo había hecho en las vidas del creyente. Y uno de esos aspectos era la comunión entre los hermanos. Pero por el día en el que vivimos, por lo que nos rodea, por nuestra tibieza, parece ser que esta comunión ya no es tan importante. Y ciertamente le damos importancia a tantas otras cosas y nos olvidamos de esta necesidad y de este privilegio que todo cristiano tiene. Así que, ¿cuán importante es la comunión de los hermanos? Hechos 2:41, lo venimos leyendo ya por varias semanas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que llevamos semanas hablando de ese tema, la comunión, ya sea de cristiano con Dios o ya sea de cristiano con otros cristianos. Hemos hablado de esta común unión. Frank ha leído, mencionado varias en Efesios. Esta comunión que tenemos con Cristo. Y esa común unión. Hemos pasado por lo mismo. Cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Y tenemos esta común unión. Hemos sido bautizados con Él, hemos sido plantados con Él y tantos otros aspectos a los cuales vimos hace ya 3 o 4 semanas. Tenemos esa común unión entre los hermanos, porque así como yo fui plantado con Cristo, tú has sido plantado con Cristo. Y eso nos hace formar parte de la misma familia. Es como que decíamos aquel reloj, el minutero, está el secundero y está la manecilla de las horas. 3 agujas diferentes que ruedan o que giran sobre el mismo eje. Todos somos diferentes. Pero en Cristo, lo que tenemos en común nos hace girar juntos, o por lo menos debería hacernos girar juntos. Y vimos que ese vínculo perfecto, la semana pasada, era el amor. Esa obra maestra de Dios. ¿Cómo es posible que tanta gente diferente pueda girar sobre el mismo eje? Porque Cristo, porque Dios ha diseñado tal sistema tan sencillo que hace posible que todas nuestras diferencias sean cubiertas por esa comunión, del cual decíamos la semana pasada, el primer ingrediente es el amor. Y damos gracias a Dios que lo que hace la diferencia, lo que marca la diferencia en nuestro grupo cristiano, no es nuestro deseo de beneficio propio, sino que es nuestra común meta de agradar no a una cosa, sino a una persona. Porque el deseo de cada cristiano, como escuchaste esta mañana, debe ser el agradar a Dios, el amar a Dios, no solo que Él nos ama, sino que nosotros debemos amarle a Él. Así que nuestra meta como cristianos no es el beneficio personal, sino que es el beneficio de otra persona, o sea, Cristo. Y es lo que debe hacer la diferencia. Y es por eso que los cristianos son diferentes a cualquier otro grupo que hay en el mundo. Esta semana escuchábamos, hace dos semanas escuchábamos cómo este grupo político CiU se ha roto. Llevaban 30 años juntos, no me meto en política, ni tan solo sé por qué se han roto, no exactamente por qué. Pero llevan años juntos, pero por diferencias personales, ¿qué ha sucedido? Se ha roto. Pero el cristiano no tiene por qué romperse, porque no buscamos nuestro propio beneficio, buscamos el beneficio de Dios, buscamos aquello que repercute en el reino de Dios. Y aquel cristiano que busca lo que agrada a Dios, esa comunión es perfecta y es íntima. Dijimos que el amor era fundamental porque fue Cristo mismo quien resumió todos los mandamientos en uno solo: el amor. Dijo Cristo: permanecer en mí. Después dice: permanecer en mi palabra. Después dijo: permaneced en mis mandamientos. Y después: permaneced en mi amor. ¿Por qué dijo eso? Porque todos los mandamientos, toda su palabra, consiste en amar a Dios y amar al prójimo. Esa fue la base. Y esa es realmente la marca del verdadero cristiano: el amor. No son las buenas obras, o no son sus obras. A veces mencionamos: por sus obras les conoceréis. Pero a un cristiano no se le conoce por sus obras. Ese pasaje está hablando de aquellos falsos profetas, de aquellos falsos maestros. Y por sus obras les conoceréis. Pero al cristiano se le reconoce por el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. ¿Cómo es posible tener esta comunión? Primer ingrediente era el amor. Y esta tarde veremos el segundo ingrediente. Y es un ingrediente que proviene del interior del cristiano. Un ingrediente que no puede ser forzado. Y es el deseo de permanecer en comunión, de alimentar esa comunión. Y esto es algo personal entre cada cristiano con Dios. Sí que el primer ingrediente es el amor. Pero el segundo viene a ser una examinación personal dentro de cada uno. Ese deseo íntimo de tener comunión. Cuando uno planta manzano, planta la semilla, la riegas, la cuidas, pero a su debido tiempo dará manzanas. Es lo natural. El árbol no tiene que sufrir, no tienes que hacer una obra especial, no tienes que hacer siquiera injertos. Si tú plantas una semilla de manzano, de una manzana, al cabo de un tiempo germinará y saldrá un manzano. Es lo natural. Y eso es precisamente lo que debe suceder en el verdadero cristiano. La cabeza del cristiano no debe ser algo forzado. No tengo que trabajar forzosamente para querer tener comunión con el cristiano. Cuando tengo que trabajar forzosamente es que hay algo que no está funcionando bien. Es una luz de alarma, una luz a la cual yo tengo que tomar aviso, precaución, examinación y buscar la razón por la cual, porque la comunión es fundamental en la vida del cristiano. No puedo pretender ser un cristiano total. ¿Os acordáis de esas cuatro metas? El glorificar a Dios, el ser un buen ejemplo, el alcanzar la madurez, vivir en victoria. Si yo descuido la comunión unos con otros, es imposible, totalmente imposible. Dios no puede cumplir su propósito en mí cuando yo descuido algo tan fundamental. Y esto es lo que sucede a muchos cristianos. No se dan cuenta de la gran bendición que es y de la gran necesidad que tenemos como cristianos de fomentar, de perseverar en la comunión unos con otros, como vemos en el libro de Hechos, como vemos a lo largo de la historia. No se dan cuenta de lo fundamental para el cristiano y dejan que cualquier otra cosa se sobreponga a esta necesidad. Y todo esto que hablaremos a continuación es el resultado de entender de que no hay nada, absolutamente nada, más importante que mi relación con Dios. De tener a Dios como prioridad en mi corazón. Porque a fin de cuentas, la comunión con los hermanos es una decisión. Yo decido tener comunión. Pero toda esta decisión viene reflejada o se produce debido a el lugar que Cristo tiene en mi corazón. Así que cuando Dios es nuestra prioridad, nunca habrá conflicto entre la familia y la iglesia. De hecho, es que los dos irán unidos. ¿Quiere decir por ello que siempre estaré en la iglesia? No necesariamente. Quiere decir que yo no buscaré excusas para no ir a la iglesia. Y por supuesto, esto es algo personal entre yo y el Señor. Cuando Dios es mi prioridad, nunca habrá conflicto entre el trabajo y la iglesia. Los dos irán unidos. ¿Quiere esto decir que nunca trabajaré los domingos? No necesariamente. Pero quiere decir que yo intentaré evitar hacerlo. Y oraré a Dios para que me permita no tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque mi deseo no es estar trabajando. Mi deseo es estar en comunión con los hermanos. Cuando Dios es nuestra prioridad, nunca habrá conflicto entre el descanso en la enfermedad y la iglesia. ¿Quiere decir que tengo que ir a la iglesia enfermo? No. Quiere decir que yo no pondré excusas. La cabeza me duele un poquito. Me voy a quedar en casa. No pondré excusas para no atender a la iglesia. Y esto es algo personal. Y la lista puede ser larga. Pero la cuestión es, ¿qué importancia le doy yo a la comunión con los hermanos. Y realmente eso refleja la sinceridad del corazón. A veces hacemos como pastor, lo he sentido, lo he notado de vez en cuando, y seguro que pastor también, cómo a veces la gente trata de excusarse el por qué no vienen o por qué. Como pastor, realmente no busco el por qué. Ni, entre comillas, ni me va ni me viene. Lo que busco es el corazón sincero, que no busca excusas, sino que realmente es que no podía. Y cuando el cristiano desarrolla ese corazón, donde su deseo, su anhelo es tener comunión con los hermanos, el trabajo está hecho. Pero cuando uno tiende y tiene la necesidad de no es que, y dar explicaciones, a mí no me das explicaciones, dáselas al Señor. Yo solo puedo exhortar, yo no puedo cambiar corazones, yo no puedo decidir por la persona, como no puedo, yo tengo que tomar mi propia decisión entre yo y el Señor. El Señor sabe. Entonces, el tema de hoy sería, ¿cuál es el propósito de la comunión? ¿Por qué atendemos a la iglesia? ¿Por qué tenemos comunión unos con otros? ¿Por qué estos hermanos, dice en Hechos capítulo 2, que ponían perseverancia en la comunión unos con otros? Era algo natural. Era algo que se convertían, se bautizaban, y automáticamente vemos que tenían comunión unos con otros. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Sí que vamos a ver cuatro motivos por los cuales es importante, es necesario, es beneficioso, es de bendición que el cristiano mantenga, tenga, persevere en la comunión unos con otros. Hechos 2:46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fijaros, dice que primeramente alabando a Dios. Estos hermanos no habían tenido ningún tiempo de instrucción, no habían tenido ningún tiempo de preparación. Ya he contado una vez, ¿no? Cuando uno iba a la mili antes, había un tiempo de instrucción. En mi tiempo, yo solo fui 9 meses, y el primer mes era ese tiempo destinado a aprender lo más fundamental para poder desarrollar el trabajo que se esperaba de ti. Pues ya sea saludar a un sargento, a saber todas las graduaciones, a saber cómo funcionaba un fusil, etcétera, etcétera. Pero había un tiempo de instrucción. Pero no, aquí no vemos ningún tiempo de instrucción. Dice, primeramente, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Versículo 46, y perseveraban unánimes. Es decir, que uno era salvo, se bautizaba y automáticamente, ¿qué es lo que hacía? Número uno, alababa a Dios. Tampoco había un tiempo de adaptación. Hay que adaptarse al nuevo tipo de vida. Uno va al Hardyland a veces, uno va al jardín y de vez en cuando ve los acuarios con un cartelito que pone peces en adaptación, disculpe las molestias. ¿Qué pasa? Bueno, pues que limpian la pecera o el acuario, cambian el agua, no sé, y entonces los peces están allí, un ambiente nuevo, y los peces están como quietos. Eso recuerdo haberlo visto yo en mi casa, en una pecera, cambias el agua, limpias el pez, y si el pez sobrevive, está quietito. A veces el pez flota, entonces ya, se ha acabado la adaptación. Pero en fin, que necesita un tiempo de adaptarse a la temperatura, al ambiente. El cristiano no tiene tiempo, no necesita tiempo de adaptación. ¿Qué es lo que hace? es salvo, se bautiza y vemos aquí que empieza a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque es lo natural. También la pastora ha mencionado precisamente un punto, la adoración. ¿Qué era adoración? ¿Os acordáis? La adoración era sencillamente exaltar a Dios, la persona de Dios. ¿Qué es alabar? Es un aspecto diferente. Según el diccionario de la Academia Española, es elogiar, celebrar con palabras. Webster, ya mencioné alguna vez este diccionario americano, Webster era un cristiano, y en su primera edición, sus definiciones están basadas en la Biblia. Y cuando da un ejemplo, muchos de ellos, si no la mayoría, son basados en la palabra de Dios, y realmente da gusto leer este diccionario. Y en su edición más moderna, de 1900 y poco, dice: el alabar es ensalzar en palabras o canción, magnificar, glorificar a causa de las perfecciones o trabajos excelentes, hacer honor, mostrar la excelencia de. Dice que se aplica especialmente a Dios. Esto es este hombre Webster. ¿Qué estamos diciendo? Que si adorar es exaltar a Dios por lo que Él es, alabar a Dios es exaltar a Dios por lo que Él ha hecho. Y vemos a los cristianos hace 2000 años que al poco o inmediatamente después de ser salvos, ¿qué es lo que hacen? Alaban a Dios porque por lo que Él ha hecho en sus vidas, por sus grandes obras. ¿Por qué es importante la alabanza? La alabanza, vemos en la Biblia, que siempre ha tenido un lugar fundamental y muy importante en la relación existente entre Dios y los hombres. Y la mayoría de veces, si no todas, digo la mayoría y digo si no todas, porque no he leído todas las veces que aparece, muchas veces, va relacionado con las obras de Dios. Deuteronomio, era Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 a 22. Deuteronomio 10, 17 al 22. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas defendieron tus padres de Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Por qué dice Moisés o Dios a través de Moisés que deben alabar a Jehová? Por todo lo que Él ha hecho por el pueblo de Israel. Fueron 70 personas a Egipto y salisteis en gran multitud con gran poder. Alaba a Jehová por sus grandes obras. Salmo 7, 17. Voy, ya lo leo, yo tengo aquí. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Por qué alabo a Jehová? Por su justicia. Y podemos leer versículo tras versículo tras versículo que hablan acerca de la alabanza a Jehová. Pero ¿por qué es importante alabar a Jehová? ¿Por qué es importante? Porque pone de manifiesto la importancia que yo le doy a los hechos de Dios en mi vida. Es por ello, por eso los cristianos alababan a Jehová, a Dios, a Cristo. Perseveraban en la alabanza, porque sabían que lo que Dios había hecho en sus vidas era muy importante. Y no solo lo sabían, sino que lo sentían. Y el deseo natural de alabar a Dios proviene de reconocer y entender lo que ha sucedido en mi vida. Sus hechos son maravillosos. Y Él no necesita que yo se lo diga. Lo son. y punto. Lo que Él hace es perfecto, lo que Él hace es grande, lo que Él hace es increíble. Y es. Él no necesita escucharlo de mí. No lo hace importante porque yo lo diga, pero Él quiere escucharlo de mí, porque demuestra que yo realmente he entendido y aprecio lo que Él ha hecho por mí. Y si yo descuido la comunión de los hermanos que se reúnen para alabar a Dios, ¿qué demuestra eso en mí? ¿Por qué nos reunimos aquí en la iglesia? Para dar gloria a Dios, para alabarle. Y nos reunimos como su iglesia para testificar lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Coged el himnario, no tengo ninguno aquí. ¿Cómo se titula el himnario? Himnario de alabanza evangélica. El himnario que teníamos antes en la iglesia de Barcelona, en Valle Hebrón, se llamaba Himnos de Fe y Alabanza. Cuando tú cojas el himnario y cantes, estamos cantando de los grandes hechos de Dios. Estamos alabando su nombre. Así que este es el primer aspecto, la primera razón por la cual el cristiano debe mantener, perseverar, enfatizar la comunión con los hermanos, porque eso es lo que viene a hacer la iglesia los domingos: alabar a Dios. Número 2, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que el segundo aspecto es este crecimiento espiritual, enfatizando, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes eran estos apóstoles? Fueron aquellos que recibieron directamente la enseñanza de Cristo y fueron enviados por Él. De ahí la palabra apóstol, significa enviado. Cristo coge a estos discípulos, estos 12 o estos 11 más Pablo, y los envía a predicar su mensaje. Y vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina, en la enseñanza, en la predicación de los apóstoles. Y es por eso que las iglesias que buscan seguir a Dios, que buscan agradar a Dios, como la nuestra, predicamos sola y exclusivamente ni más ni menos que de la palabra de Dios. Si tú vas a una iglesia donde tienen la palabra de Dios y otro libro y otra cosa, esa es una señal de advertencia para decirte que no es un buen lugar de adoración. No se puede adorar a Dios fuera de lo que dice este libro, que es la palabra de Dios. Tú no ves a los cristianos siguiendo la doctrina de los apóstoles y el libro que este hombre hizo. No ves a los cristianos siguiendo o perseverando en la doctrina de los apóstoles y en las tradiciones que todavía había, obviamente porque la iglesia era nueva. No, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo no quiero perseverar en la doctrina de Perico de los Palotes. Yo no quiero perseverar en la doctrina de un doctor con una reputación muy elevada, con una retórica perfecta, pero que lo que predica no va acorde con la palabra de Dios. Yo quiero seguir, yo quiero perseverar, yo quiero crecer espiritualmente de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, y por eso continúo predicando, leyendo, enfatizando este libro en mi vida y en la iglesia. Así que este perseverar en la doctrina de los apóstoles, en esta iglesia de hace 2000 años, indicaba que el cristiano tenía y debe tener el deseo de crecer. Sabemos que aquel que nace de nuevo no nace con todo el conocimiento. Es imposible. Nace como un bebé en Cristo. Un bebé en Cristo no sabe todo. De hecho, es que cuando uno empieza a caminar la vida cristiana, poco a poco, capa a capa, el Señor va revelando más y más. Y cuanto más aceptamos, más revela. Cuando nos bloqueamos y no queremos aceptar lo que hasta ese momento nos ha revelado, entonces se detiene la máquina. Pero el punto es que por más que escarbemos en la vida cristiana y por más profundo que lleguemos, es un fondo sin fin. Y moriremos buscando más. Buscando más. No podemos llegar al conocimiento total hasta que estemos en su presencia. Y debemos, por lo tanto, tener este deseo de seguir creciendo, que se ve reflejado en este perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pablo sabía que era necesario, Pablo sabía que debían crecer en este, o desarrollar este crecimiento espiritual, y no solo eso, sino también oraba por ello. Y en Colosenses 1:9 vemos como dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y digo esto porque la iglesia se reunía y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, si yo dejo de perseverar en la comunión, ¿cómo puedo yo perseverar en la doctrina de los apóstoles? Es fundamental. ¿Cómo puedo yo escuchar si no estoy presente? Ciertamente tenemos facilidades con el YouTube y con el MP3 y tal, pero me entendéis. ¿Cómo puedo yo descuidar lo más fundamental del cristiano, la comunión unos con otros, y pretender crecer espiritualmente? Hay principios básicos que no se pueden obviar. Cuando estaba estudiando electricidad y electrónica hace ya muchos años, que ya ni me acuerdo, la primera ley que nos enseñaron fue la ley de Ohm, que seguro que Carlos la sabe perfectamente. ¿Y qué es la ley de Ohm? La voy a leer porque no me acuerdo. Es una fórmula. La tensión es igual a la intensidad multiplicada por la resistencia. Este hombre, Ohm, era un científico y descubrió que la tensión es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Y a raíz de aquí se desarrollan tantas otras aplicaciones en el mundo eléctrico. Pero esa es la base. Es una base que se enseña en el año, en el curso 1, en el primer trimestre, en la primera clase, la ley de Ohm. Y sin eso, si continúas para adelante en tu curso de electricista y te falla esto, va a ser una gran cojera. No puedes seguir adelante, tienes que solidificar estas cosas básicas. En la vida cristiana es exactamente lo mismo. Hay ciertas cosas que el cristiano debe solidificar en su vida, que no se necesita preparación, que no se necesita una adecuación, que no se necesita una adaptación. Es sencillamente lo natural. Y una de ellas es la comunión entre hermanos. Número 3. El cumplimiento de las ordenanzas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Qué es este partimiento del pan? No es ni más ni menos que seguir las ordenanzas del Señor. Ya hemos leído que aquel que se convertía era bautizado o se bautizaba. La otra ordenanza que vemos en la Biblia, porque hay dos, una es el bautismo, otra es la cena del Señor. Cristo ha mandado al cristiano que se bautice. No se bautizan los que no son salvos para ser salvos. Se bautizan los cristianos, aquellos que han creído, para mostrar su fe como testimonio al resto de la gente, al resto de la congregación, al resto del mundo. Pero además Cristo dice, Cristo mandó que hicieran esto en memoria de mí. Este partir el pan. Y si os fijáis en el Nuevo Testamento, aparece repetidas veces este partimiento del pan. Y la iglesia se reunía y perseveraba en la doctrina, en la comunión y en el partimiento del pan. Y es triste ver que hay tantos hermanos que se toman a la ligera este partimiento del pan. Esta institución, este requerimiento que Cristo ha dado a su iglesia. Hay veces que se le da mucha pomposidad a los bautismos. ¿Vale? En esta iglesia, por ejemplo, no es que le demos pomposidad, pero nos vestimos de blanco, hacemos un culto especial, invitamos a gente. Es un buen culto, es una buena oportunidad de testificar, es necesario. Y le damos una elevación, que está bien. Pero a su vez, es triste que muchos hermanos que le dan mucho énfasis a este bautismo, a la hora de seguir esta otra ordenanza, la descuidan totalmente. Cuando el bautismo es importante, desde luego que lo es, una muestra de un acto de obediencia, muy importante. Pero al fin y al cabo es una vez. Uno se bautiza una vez. Pero Cristo nos ha dado la bendición de poder participar de lo que llamamos la cena del Señor. En memoria de mí, dice Cristo. Donde anunciamos al mundo entero el sacrificio de Cristo en la cruz. Donde anunciamos al mundo entero que Cristo viene de nuevo. Es una ordenanza. Es el privilegio y es la bendición. Y no digo esto para poner uno por encima del otro. Son los dos iguales. Digo esto porque cuando tomamos la Santa Cena, muchos decidimos o deciden no venir a la iglesia. No le dan ninguna importancia. Cuando vemos que los hermanos se reunían para partir el pan, porque sabían lo que ello significaba. Y ciertamente en esta iglesia lo hacemos pues un domingo al mes por la tarde. Y todos los cristianos deberían tener el deseo de participar en ello. Pero qué triste es y cuánto duele ver que hay cristianos que no le dan ninguna importancia a ello. Y Cristo y Dios quiere que tomemos, que participemos de esta ordenanza. Es importante. Lo hacían los cristianos en aquel entonces y lo hacían de todo corazón. Esta mañana estaba pensando, sería bueno, no lo hacemos por higiene, pero sería bueno que pudiéramos partir el pan, como Cristo hacía. Siempre dice, partimos el pan, partían el pan, romperlo, como el cuerpo de Cristo fue roto. Es importante que tengamos esto en mente. Así que nos reunimos para alabar a Dios, para crecer espiritualmente, para cumplir las ordenanzas y finalmente para orar. Número 4, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguramente las reuniones en la iglesia primitiva eran muy diferentes a lo que hoy entendemos y a lo que hoy practicamos en una iglesia local. Seguramente la alabanza, la oración, la predicación, la exhortación, el partimiento del pan, las oraciones, se entremezclaban. Seguramente no había una liturgia como la tenemos. Se hacía todo con orden, pero es lo que es. Vivimos 20 siglos después, 2000 años después, las cosas se hacen para la gloria de Dios y lo hacemos lo mejor que sabemos, y cuando hay que cambiar algo lo cambiamos. Pero fijaros que aquí le daban mucha importancia a la oración. Y hoy en día, estando como estamos, tenemos un culto específico para la oración. Y lo llamamos el culto de oración. ¿Cuán importante es que los hermanos se reúnan para orar? Versículo 42. Perseveraban en las oraciones. No las descuidaban. Tú coges el libro de Hechos y ves a Pedro en la cárcel. ¿Qué hacía la iglesia en la casa de la madre de Marcos, de Juan Marcos? Estaban orando por Pedro. Tú ves a Pablo y a Silas, dos hermanos, en la cárcel. ¿Qué es lo que hacían? Alababan a Dios y oraban. Tú ves a los hermanos reunidos en la casa de Filemón. ¿Y qué es lo que hacían los hermanos? Oraban a Dios, intercediendo por Pablo. Fijaros que en Hechos 2 se convierten 3.000 personas. 3.000 personas. Obviamente no se reunían en una casa. Eso era una lata de sardinas. Eran muchas casas. ¿Y qué es lo que hacían en esas casas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles tenían que ir de casa en casa predicando. No paraban. Perseveraban en la alabanza. Perseveraban en las oraciones. Era parte de la actividad de la iglesia, la oración. Y hoy en día, cuando uno va al culto de oración, ¿qué pasa? Pues la iglesia está medio vacía. Unos días más, unos días menos. Pero faltan muchos miembros. ¿Por qué? El cristiano perseveraba en la oración. Y es importante que el cristiano persevere en la oración. Y hoy en día, haciendo las cosas diferentes, lo mejor que podemos, hemos diseñado, hemos preparado, tenemos un culto a media semana donde guardamos un tiempo para la oración. Y es importante que el cristiano se dé cuenta que la comunión de los hermanos es importante. ¿Para qué? Para alabar a Dios, para crecer espiritualmente, para guardar las ordenanzas y para orar. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué no nos reunimos? ¿Qué es lo que nos refrena? Formamos parte de este cuerpo de Cristo. Y obviamente, pues estamos aquí. Así que a nosotros no nos ha frenado nada. Pero que no sea que un día estemos en casa diciendo ¡ay! Sino que deseemos. Sinceramente. ¿Sabes? La vida cristiana no es complicada. Es sencilla. Es sencilla. Es el fruto natural de reconocer lo que ha sucedido en mi vida. ¿Por qué no voy a la playa y vengo a la iglesia? Porque queremos alabar a Dios. Ese es lo más básico. ¿Qué sucede muchas veces cuando los jóvenes abandonan la iglesia? ¿Por qué? Porque no han entendido el por qué venimos a la iglesia. Se convierte en una rutina. Se convierte en una lo he hecho toda la vida y lo sigo haciendo. Pero después, cuando llega el punto en su vida donde tienen que decidir, desaparecen. Porque en su corazón no está el deseo, si no está Cristo, no está el deseo de seguir a Dios, de tener comunión con los hermanos, de estar cerca de la iglesia. Hay algo que falta. Y ese algo nadie lo puede forzar. Es algo entre el cristiano y la persona de Dios. Así que este es un mensaje sencillamente para destacar cuatro razones por las cuales debemos fomentar la comunión unos con otros, como vemos en el libro de Hechos.